Hola, oyentes de Radio Sefarad. Saludamos a Pablo Dreyzik desde su columna De aquí para allá, lecturas profanas, en la que hoy abordaremos la lectura de la porción bíblica de esta semana, que es la que se denomina Kitetsé. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, querido Jorge. Hola, querida audiencia. El fragmento bíblico, lo que nosotros denominamos en la tradición para allá, Kitetsé, en este caso, forma parte de Devarim, y en la tradición común es Deuteronomio 21. En realidad, este pasaje de alguna manera repone varios temas que nosotros hemos tratado en diversas emisiones que hemos conversado con Jorge. Van desde temas sociales, respeto por leyes laborales, cuestiones básicas pero fundamentales en relación a las alianzas parentales, a los intercambios entre clanes, la constitución de formas de socialidad, cosas fascinantes en relación, por ejemplo, a devolver un objeto perdido, lo cual por supuesto que tiene un valor civilizatorio fundamental, porque no solo tiene que ver estrictamente con el plano de la economía, del oikos, como decían los griegos, sino que tiene que ver con la donación, con la responsabilidad. Hay cosas fascinantes que van mucho más allá de una cuestión meramente casuística legal. Pero, precisamente, al final de esta para allá, hay una referencia sobre algo que de lo que creo que no hablamos, porque ya no recuerdo bien todo lo que hablamos en este ciclo precioso, y que le agradezco mucho a Jorge, que fue una idea de él que yo haga esto, que me asustó al comienzo, y luego fui viendo que realmente el texto ofrecía, era rico y ofrecía cruces inauditos pero consistentes. Bueno, decía, al final de esta para allá hay una famosa frase que es lo que Amalek te hizo en el camino cuando salían de Egipto. O sea, la obligación de recordar lo que Amalek te hizo en el camino cuando salían de Egipto. Es decir, es recordar de algún modo el enemigo, recordar que hay una presencia persecutoria, que hay la presencia del mal. Amalek acá representa el mal, representa el asedio permanente, el acoso del mal, la posibilidad permanente del daño. Bien, esta frase es muy fuerte porque marca esa constitución subjetiva judía, a veces en relación a una negatividad presente, ¿no? Que el famoso chiste de que las fiestas judías, el significado es nos quisieron matar, no pudieron, comamos. Bueno, esto de Amalek representa esto que en ese chiste judío está como sublimado, pero que es tan fuerte y tan terrible. Ahora, esta frase también, que como dijimos tiene una fuerza metafísica muy fuerte y de constitución de una subjetividad muchas veces aterrorizada y cerrada, ¿no? No sé, que se materializa muchas veces en las medidas de seguridad que tenemos los judíos en las instituciones y que, porque tenemos conciencia de esta presencia, pero que al mismo tiempo trae efectos de clausura, de no apertura. Es un tema complejo, ¿no?, para nuestra subjetividad. Pero quería traer a cuenta algo que va a ocurrir mucho después de esta para allá, de esta parte del Deuteronomio, que es un episodio que seguramente ustedes lo recordarán, que, a ver, quiero recordar, es Saúl. A Saúl se le pide, Dios le pide que extermine, que termine. Es muy fuerte ese pedido, muy terrible. Creo que incluso dice que todo lo que respire tiene que que ser eliminado. Por supuesto, no se tiene que quedar con ningún botín. Me refiero al exterminio del pueblo de los amalaquitas. Y Saúl no cumple con la orden. Lo hago muy breve y de memoria. Saúl no cumple y Samuel, que era el profeta intermediario, lo azuza, la recrimina que no ha cumplido la orden de exterminio frente al pueblo amalaquita. Y sobre todo que había dejado con vida a su rey, que creo se llamaba Agag, estoy casi seguro, pero puedo equivocarme, pero creo que no era Agag. Y al rey amalaquita lo termina cortando en pedazos. Es muy fuerte el profeta Samuel. Hay un famoso cuadro de Doré, me parece, que es impresionante sobre ese momento en que Samuel... Es decir, para decirlo en una palabra, Dios castiga a Saúl, al rey Saúl, por no haber sido tan, de alguna manera, tan ejecutivamente cruel, expeditivo en esta tarea de realmente de eliminación del otro pueblo. Es un tema muy discutido en teología, muy discutido en las fuentes judías. De hecho, y era lo que quería traer a colación, hay un texto de Martin Buber muy impresionante, donde Buber dice, el texto es muy interesante, que para él esto es que para él Saúl entendió mal la orden, que esto no lo, jamás podría haberse ordenado Dios a Saúl. Entonces dice algo así Buber: para salvar a Dios, en todo caso prefiero poner en duda la Torá o no seguir la Torá. O sea, pero para salvarlo a Dios, entre Dios y la Torá, esto dice Buber, es ponerme entre Dios y la Torá. Entre Dios y la Torá elijo a Dios. Si tengo que aceptar que esto es cierto de la Torá, no puedo aceptar a Dios. Como prefiero aceptar a Dios, doy por no válido esto de la Torá, este pasaje. Es un tema, como ven, fuerte. Y muchos años después, Levinas, en una entrevista, como se dice en Argentina, lo atiende, entre comillas, es decir, lo critica, a Buber, y dice: hay que amar la Torá más que a Dios. O sea, da vuelta y dice: amar a la Torá más que a Dios. Es casi más provocativo que Buber. No tenemos tiempo de desarrollar este concepto. Como ven, es una discusión impresionante, pero me parece que esto nos plantea muchos temas. Primero, el tema de la relación entre ética, moral y el texto bíblico. Luego nos plantea el límite de la interpretación, hasta qué punto uno puede interpretar. Y también repone una discusión entre dos especies de gigantes de la filosofía judía del siglo XX. Entonces, me parece que es fundamental. El texto, originalmente, Amar a la Torá más que a Dios, de Levinas, es un texto publicado, si no recuerdo mal, en 1955, me parece. Y es un texto que recomiendo mucho. Es un texto, como decía, fuerte, pero me parece que necesario y me parece que es un tema duro. Particularmente esta discusión es una discusión que tiene que ver con el tema de la teodicea, es decir, cómo Dios permite el mal en la tierra, porque justamente lo que plantea Levinas es que la orden de Dios de exterminar a los amalaquitas tiene que ver con la erradicación del mal radical. Es decir, frente al mal, a lo que representa el mal, bueno, hay que tener una actitud activa y en ese caso la justificación estaría dada por, digamos, la justificación del exterminio de los amalaquitas tendría que ver con este problema metafísico del mal. Pero como ven, es un problema absolutamente abierto, muy interesante. Por supuesto que recomiendo leer a Buber y leer a Levinas. Respecto de Buber, recomiendo leer cualquier texto de Buber, pero bueno, el clásico es Ich und Du, yo y tú. Pero hay ahora nuevos textos editados de Buber que pueden ser muy interesantes. Hay un texto de Buber que creo que debe ser de los más actuales, se llama Caminos de Utopía, si no me equivoco. Es un libro que había editado hace mucho el Fondo de Cultura Económica de México. Y después había otro gran libro de Buber, que hace mucho que no lo veo, pero ya sea conseguible, que se llama Los dos focos del alma judía, una cosa así en la traducción. Y luego de Levinas, que está casi todo publicado, recomiendo un pequeño librito, pero muy bueno, que se llama Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, y que lo editó el Fondo de Cultura Económica de México. Me parece que es una bibliografía muy actual y que repone todos estos temas de la vigencia del mal, pero también yo creo que hay que atender a los dos argumentos. Buber enfatiza el hecho de no absolutizar la figura del mal y por lo tanto evitar las formas de victimización propias, y en cambio Levinas alerta por el contrario a no bajar la guardia y tener presente esa realidad del mal en el mundo. Bueno, son dos perspectivas interesantes, y sobre todo lo interesante es la discusión, por supuesto. Bueno, Jorge, te dejo un gran abrazo, y también a la audiencia.
Muchas gracias por tus pensamientos y tus observaciones de esta porción bíblica, y esperamos contar contigo también la semana que viene. Hasta entonces. Thank you.